tengo el gusto de saludar a una escritora realmente excepcional. Acaba de publicar una novela, Noticias sobre el Iceberg. Bueno, vamos a conversar sobre esa novela. Además va a estar a cargo del discurso inaugural de la edición de la Feria del Libro de este año, que arranca el jueves 25 de este mes, como siempre en el predio de La Rural, aquí en Buenos Aires. En fin, es Liliana Hecker, es una de las grandes de las letras y es para mí un placer saludarla. ¿Cómo le va, Liliana? Un placer. Mariano del Mazo la saluda.
Hola, Mariano, ¿cómo estás? Si te parece, yo te voy a tutear, así que vos tuteame y vamos a conversar mejor los dos. Mucho, ¿te parece?
Es mucho mejor tutearse. Bueno, ¿cómo te va, Liliana?
Bien, bien, muy bien, más allá de todas las... Bueno, hermosa la presentación, muchísimas gracias. Es una época movida esta para mí, pero bien.
Todo bueno, bien. La verdad que estuve leyendo el domingo, me devoré la nota de Sebastián Basualdo en Radar Libros sobre estas noticias sobre el iceberg y no podía no pensar que hay mucho de Greta, el personaje de esta novela, tuyo, digamos. Pero bueno, contame vos de qué va. Primero que tiene un título notable, Noticias sobre el Iceberg, me parece un gran título. Pero bueno, ¿de qué iría tu novela?
Bueno, ¿de qué iría? Es muy complejo. Yo siempre digo que si uno pudiera contar una novela en pocas líneas, no necesitaría escribirla. Es realmente complejo, no la historia en sí. La historia en sí es una mujer que en el momento actual de la novela tiene 77 años, que es escritora, que ha publicado dos novelas, una cuando tenía 22 años, otra cuando tenía alrededor de 40, que han tenido un éxito impresionante y que en determinado momento, hace casi 30 años o 20 y pico, decidió no dar más entrevistas, nunca más, es decir, renunció a la vida pública. Esa es, no se sabe por qué. Y bueno, ya hay un chico y una chica que la van a entrevistar. En realidad es el chico el que quiere entrevistarla y la chica se cuela. Dos chicos muy jóvenes. Bueno, y ese es el desencadenante, ¿no? Ese encuentro. Digamos, hay un motivo por el cual ella, después de tantos años, un motivo utilitario por el cual quiere que vengan los chicos, algo vinculado con su gata, ¿no?
Bien, bien, bien.
Y bueno, y a partir de esa situación con estos dos chicos, empieza como a ahondarse en la historia de Greta y en lo que ha escrito y en lo que le pasa. Eso muy sintéticamente. Es la primera síntesis, Mariano, que hago así.
Después me arrepentí de la pregunta. Te pido perdón, Liliana. Porque bueno, acá tenemos como preguntas que ¿puede una mujer reinventarse más allá de sus 70 años? ¿Puede un autor volver a sentir la urgencia de crear luego de décadas sin componer una sola obra nueva? Tremendas preguntas.
Bueno, eso es un poco, digamos, el conflicto también sintetizado estilo contratapa.
Te presento acá un amigo, mira, que me acompaña desde hace ya un par de semanas, Jorge Alperín.
Pero Jorge,
¿cómo te va, Liliana? ¿Cómo estás?
Años, querido, ¿cómo estás? Una alegría realmente, aunque sea encontrarnos así, pero podemos en algún momento encontrarnos.
Sí, claro que sí, realmente. Bueno, yo estaba pensando que vos sos, por muchas razones, una intelectual de los 60.
Sí, hago mención incluso en la novela, se alude un poco al tema de los 60, sí.
Claro, y tenés con la protagonista de esta novela cercanías y cosas diferentes. Por ejemplo, el gato en tu vida también tiene una presencia muy particular y en cambio te diferencias porque esta artista no hizo... en revistas literarias, no participó, me parece, en ese tipo de cosas, de talleres, que donde vos fuiste tan una protagonista tan central, ¿no? Con las revistas junto a Abelardo Castillo, a Silvia Iparraguirre.
Sí, exactamente. Es decir, en varios aspectos yo siento que se parece a mí y al mismo tiempo los acontecimientos que se cruzó en la vida son distintos de los míos. Creo que una está marcada también por las cosas que le pasan. Yo sé, es decir, para sintetizar, digo que a Greta, por ejemplo, para algo básico, le faltaron los tres signos de fuego que fueron fundamentales en mi vida. No tuvo una hermana como es mi hermana, que es de Leo, que bueno, fue la que me vinculó con los libros y con la que tuve un vínculo, bueno, que aparece en varios de mis cuentos, por supuesto, un vínculo que sigue hasta hoy. Uh-huh. Y que tuvo mucho peso. No tuvo un cruce con quien fue, pero mi gran amigo y en muchos aspectos un maestro para mí, como fue para mucha gente, que es Abelardo Castillo, con quien sacamos las revistas que fueron realmente en mi vida fueron fundamentales y que Greta no ha tenido. Uh-huh. Y no ha tenido durante, ya cumplimos 40 años de estar juntos, Ernesto y yo, que es, bueno, Abelardo es Aries y Ernesto es Sagitario. Son mis tres signos de fuego que en realidad tuvieron muchísimo peso en distintas etapas y en distintos aspectos de mi vida. Entonces, que fueron fundamentales. Greta se parece en aspectos a mí, de hecho yo pongo algunos acontecimientos que son bastante autobiográficos, bastante, porque siempre la ficción modifica los hechos, los recorta, los agrega, los reacomoda. Entonces, nunca una ficción tiene hechos absolutamente autobiográficos. Uh-huh. Pero sí, le puse algunos hechos autobiográficos, pero en realidad su historia es totalmente distinta de la mía. Por ejemplo, no es cuentista, es novelista.
Claro, claro. Uh-huh. Hablamos con Liliana Hecker y recién hacías referencia, Liliana, a la importancia que tuvo Abelardo Castillo en tu vida, en tu condición de maestro. Y vos también has sido maestra de un montón de escritores y escritoras. Tus talleres muy famosos, es muy célebre. Pienso en Guillermo Martínez, pienso en Samantha Schweblin, que sí, te prologó tus cuentos reunidos.
Así es, sí, bueno, gran amiga. La gente, son muchos los escritores maravillosos que salieron de mi taller y que hoy son mis colegas y realmente amigos entrañables, pero muchos, no voy a nombrarlos, por supuesto. Guillermo, que estuvo de una de las primeras camadas, desde la primera fue Silvia Schuher. Bueno. Pero bueno, hay escritores y todavía hay mucha gente nueva que también salió de los talleres.
Bueno,
que son grandes amigos.
Pero
¿no?
¿Cómo funcionan las cadenas, los eslabones, ¿no? Porque así como vos absorbiste de Abelardo Castillo, bueno, una Samantha Schweblin absorbió de vos. Y te quiero hacer una pregunta que me da un poco de miedo, porque yo sé que es muy molesto para una escritora mujer que se hable de mujeres. Pero te pregunto, vos que fuiste una mujer que talló en una década del 60, que si bien empezaba lo que se llamaba la liberación femenina, bueno, había todo un machismo muy fuerte, y ahora parecería que eso menguó, que las reivindicaciones de género están haciendo lo suyo, y ahí realmente, hoy si uno tiene que hablar de literatura argentina, tiene que centrarse en mujeres, en Samantha Schweblin, en Mariana Enríquez, en Selva Almada.
Muchísimas nuevas que aparecen ahora, Magalí, que van esas chicas, ¿no? Hay una cantidad.
Bueno, ¿pero qué ves vos? ¿Ves algo tuyo?
Cámara, qué claro. Hay un montón.
Sí, sí. ¿Ves algo tuyo en ellas? ¿Pensás que fuiste una pionera o alguien que abrió un sendero?
No me siento una pionera. Sí creo que me abrí camino en una época en que era muy difícil para una chica. Yo era muy chica, entré al Grillo de Papel cuando tenía 16 años y siempre digo que en las reuniones del Café de los Angelitos, que no era este café que es ahora para turistas, era un café enorme, bueno, tiene un tango, ¿no? Los hombres iban, jugaban a los dados, al dominó, al billar. Uh-huh. Y en esas reuniones estaban los jóvenes escritores, las novias de los jóvenes escritores, y yo era la única chica que iba por las mías. Es decir, eso, por eso nunca lo sentí como algo terrible. Al contrario, te puedo decir que para mí fue un desafío y que me sentía fantástico. Realmente, debo decir que nunca sentí, me marginan porque soy mujer. Creo que me abrí camino, empecé a hacer críticas muy duras ya a los 19 años, ¿no? Tanto es así, a los 19 años le hice una crítica a Dar la cara de David Viñas, Bueno. David era un gran escritor.
Hay que,
pero...
hay que criticar a David Viñas.
Bueno, le hice una crítica muy extensa, como 3 páginas. A mí siempre me fascinó hacer crítica. Y claro, David no me conocía. David en ese momento tomaba una parte hemingwayana, pero la más violenta, ¿no? En esa época se arreglaban mucho las cosas a las piñas. Era muy habitual. Él no me conocía. Me acuerdo que me vio una presentación de Jorge Álvarez y yo sentí encima con lo petiza que soy. Y parecía mucho menor de lo que era, me miró como así, y esto es, porque claro, Liliana Hecker, entre que era muy dura con las críticas, y Hecker es un apellido que suena alemán, debió pensar que era una especie de valquiria. Yo creo que cuando me vio, casi se debe haber puesto a llorar, porque qué iba a hacer, no me podía pisar, no me iba a agarrar a las piñas.
También te atreviste con otro monstruo, como era Cortázar.
Absolutamente.
Y fuiste protagonista de uno de los acontecimientos culturales de los 60, como fue el debate sobre el escritor y el exilio, ¿no?
No, eso ocurrió, mira, 80, ¿no? En realidad hubo un episodio anterior. La polémica con Cortázar ocurre en la época de la dictadura. Es decir, ocurre entre el 78 y casi el 80.
Claro. Ah, perdón.
O sea, eso en la época de la dictadura. Pero sí, cuando sale Rayuela, yo lo había leído, los libros de cuentos, lo admiraba, Cortázar, enorme, lo sigo admirando de una manera impresionante. Él era colaborador incluso del Grillo de Papel y después del Escarabajo. Cuando sale Rayuela, fue una especie de libro sagrado, ¿no? Es decir, fue la gente se volvía loca, nadie podía cuestionar Rayuela, y yo realmente le hice una crítica valorando todas las cosas maravillosas que tenía Rayuela y cuestionando la estructura, ¿no? Que me parecía que eso de ir de acá para allá no cambiaba nada, que él podía haber alterado directamente, que se había hecho en contrapunto, en fin. Entonces me animé a los 20 años a criticar a Cortázar.
Y Liliana Hecker, ¿has revisto alguna crítica con el paso del tiempo? De decir, bueno, aquí no estuve muy acertada, o lo que escribiste está escrito y pasas a otro tema.
No, creo que es decir, lo que puse era lo que pensaba realmente, y sigo pensando eso de Rayuela, y tuve una compensación maravillosa. Porque, bueno, ya en ese momento Cortázar escribió una carta, bueno, Liliana es muy inteligente su crítica, bueno, pero por ahí algunos destaques, bueno, no importa. Pero hace muy pocos años, cuando se publicaron cuando se publicaron las cartas de Cortázar, encontré, había una carta de Cortázar que le había mandado a su gran amigo Paco Porrúa, un editor excepcional, editor de Sudamericana en ese momento, que sacaba la colección Minotauro, donde le dice, no es exacta, es más o menos esto, ¿no? Que se dicen tantas pavadas de Rayuela que al final la crítica mejor es la de la chica.
Bueno, lo dice Cortázar. Bueno, Liliana Hecker, te felicitamos por tu nueva novela, por toda tu trayectoria, que es impresionante. Además, sos una, como decíamos, una gran docente, un gran tallerista. Tenés libros incluso que hablan sobre el oficio de escribir.
Sí, la trastienda de la escritura.
Exactamente, que son muy valorados por quienes nos gusta meternos en la escritura, y torpemente a veces quedamos encerrados en un laberinto y decimos, bueno, ¿quién nos puede sacar de acá? Y uno va a esos libros didácticos y, bueno, a veces sale. Hecker, muchas gracias por la charla. Suerte con estas noticias sobre el iceberg. Y bueno, estamos siempre conectados.
Bueno, muy bien, Mariano y Jorge. Una alegría realmente charlar con ustedes.
Un beso grande.
Un abrazo.
Un beso grande. Chao.